este año te diré que las majadas venían bastante bien y se pudo haber complicado fundamentalmente aquellos que no tomaron las precauciones para los temas sanitarios, un poco debido al verano húmedo y lluvioso, ¿no? Entonces tenés dos situaciones bastante distintas. Aquellos que tenían hecho un control de pietina, entonces no tuvieron problema de bichera y llevaron el tema parasitario controlado, tienen majadas en muy buen estado. Aquellos que no tomaron las precauciones, seguramente en muchos casos tengan majadas con problemas podales y falta de estado, no tanto por un tema nutricional, sino por un tema de parásitos internos, ¿no? Nosotros siempre cuando hablamos de la oveja de cría, independientemente de que las recrías también es importante tenerlas, porque cuanto más recría va abajo, mejor respuesta va a tener después, pero vamos a centrarnos hoy en la oveja de cría, por eso hacíamos ese diagnóstico primario. Generalmente recomendamos y pedimos que las ovejas estén al momento de la encarnerada, ¿verdad?, con una condición corporal cercana a las 3, que vendría a ser un consumito liviano de estancia, o sea, no una oveja gorda, sino un consumito como se usan ahora, que la gente consume poca grasa, ¿no? Y con buen peso y sana, ¿no? Eso que va a significar dos cosas. Lo primero, que se preñen todas las ovejas. Pero lo segundo es no tener problemas durante el resto del año, a su vez que lleguen, si no hubo errores entre medio, en buen estado a la aparición y puedan criar un buen cordero, que y eso va a ocasionar que después se críe bien el cordero y no haya problemas al destete, porque es un círculo virtuoso o vicioso según cómo se agarre. Empiezo con una oveja mal, voy a tener problemas en invierno, me va a criar el que se salve, me va a criar un mal cordero que después le voy a tener problemas al destete y se me va a morir en el verano. Entonces, lo ideal es esa foto de la encarnerada, tener una oveja en buen estado, bien desarrollada y encarada obviamente con carneros sanos, que hace por lo menos 60 días que estén sanos para evitar cualquier problema de fertilidad. Y aquellas ovejas que no estén en buena condición, si están bien saneadas y tienen buena boca, darles la alimentación adecuada para recuperarle el estado. Eso es lo mínimo y lo básico para tener una buena señalada, buenos corderos y no tener problemas con las ovejas. Pues si lo que queremos es tener mellizos, ahí apuntamos otra historia un poquito más arriba, ¿no?
En el caso de que querramos tener más del 100%, ¿cuál es la estrategia que pasa?
Para superar el 100%, lo primero y recomendable es tener animales de buen tamaño y peso. O sea, si nosotros partimos que una oveja en buen estado pesa 40 kilos, nuestro límite va a andar en la vuelta del 80% de señalada. Si andamos con oveja 50, va a andar en 100% de señalada. Eso es más o menos muy grueso, pero porque depende un montón de cosas, pero lo que podemos esperar. Entonces, si tengo una buena recría y un buen tamaño, ahí arranco bien. Después, para decir, yo sí, pero no quiero tener ovejas chatas de gorda, que lleno de mellizos, pero me consumen un montón. Entonces, otra opción que puedo hacer con nuestra raza doble propósito, sin entrar al tema genético, sino herramientas de corto plazo, es lo que se llama el flash. Es decir, a ovejas de buen desarrollo y buena condición corporal, yo durante un mínimo de 15 días previo a la encarnerada, o lo ideal sería estar 15 días previo a la encarnerada y una semana después de echar el carnero, ¿tá?, darle un golpe de proteína. O sea, esa oveja buen estado, o una pradera, o suplementación con harina de soja, o fundamentalmente pastura mejor, ¿no? Entonces, de esa manera, aumento la ovulación y logro un buen resultado en cantidad de mellizos en la ecografía, que si no lo logro en ese momento, después lo que tengo que hacer es salvarlo, pero si no tengo mellizos al momento de la encarnerada, después ya no puedo aumentar más, ¿no? Claro, el partido, el primero se juega en la encarnerada, después de ahí para adelante no perder lo que logré en la encarnerada.
Lo que es esa abundancia de forraje, con pastos altos, muchos endurecidos, en fin, ¿tiene que ver solamente con el problema de patas o tenemos que tener precaución con otros temas?
Bueno, yo creo que en este momento no debe ser mayor el problema por un exceso de oferta de forraje y falta de calidad a efecto de mandar la soja, que con el tema sanitario estaría. De cualquier manera, como un consejo agronómico general, cuando nosotros no podemos con la pastura, en este momento nos conviene acondicionar ciertos potreros, ya que no puedo acondicionar todo el campo, de manera de favorecer el rebrote otoñal y poder diferir algo de forraje para el invierno. Yo quiero controlar todo el campo, al final no voy a tener nada. Entonces lo que se recomienda es con vacuno acomodar ciertos potreros que después los voy a reservar, dejar que rebroten durante lo que queda. Lo ideal hubiera sido hacerlo a principios de marzo, pero lo que quede de marzo y abril, que todavía se mueve el campo, y hasta los primeros días de mayo, reservado para tener eso como guardado para el invierno. El riesgo de seguir todo con pastura alta durante hasta el invierno es que no va a venir ese rebrote otoñal. Si después viene un año labor, todo ese campo alto se transforma en paja seca y después tenemos otros problemas derivados de la falta de calidad de los pastos, ¿no? Pero generalmente en la situación de dotación que está hoy el ovino, fundamentalmente en la zona sur, salvo que sea un espartillal brutal, la oveja tiene capacidades de espacio para seleccionar lo que ella necesita y raramente se ve aquella situación que se veía antes, que por exceso de pasto terminamos teniendo un problema de calidad que nos afecte la parte nutricional, ¿no? Y hacer hincapié también que, aparte de las hembras, que lo dije al pasar, cuidado de los machos, que sin machos fértiles tampoco tenemos los corderos.
Sí, no,
carnero sano, por lo menos 60 días antes, desparasitado y en buen estado.
Cuando hablamos con productores y eso, de que una vez minimiza lo que es para el animal el destete, ¿verdad? Son como que la vaca, el ternero, no se tiene por qué complicar. Y en realidad es un estrés muy grande para los dos, ¿verdad? Pero en el caso de la vaca, está mucho más protegida, ya es adulta, lo sufre menos en enfermedades. El ternero, que es una categoría muy vulnerable, en realidad lo sufre muchísimo. Y bueno, inclusive a veces, en el mejor de los casos, queriendo hacer las cosas bien, todos sabemos que es difícil trabajar, que a veces uno no consigue el producto, te llueve, qué sé yo, y se te van los días afuera, y bueno, y tenés que destetar y no vacunaste, y qué sé yo, y juntás todo, y eso es lo peor que te puede pasar. Yo siempre le digo a los productores, hay que prevenir las enfermedades, las vacunas previenen las enfermedades, pero si se me vino arriba la fecha, prefiero no darla, porque en realidad el dar la protección, pero en el momento de mayor vulnerabilidad, yo vi casos que la gente, por ejemplo, en lugares donde había mucho problema de queratoconjuntivitis bovina, bueno, antes del destete los vacunaban para querato, ¿verdad? ¿Mm? Pero a veces se les venía arriba y vacunaban el día del destete. Yo vi un lote de 200 terneros que 120 se enfermaron. Entonces, eso también es, si realmente no pudiste hacerlo unos 15 días antes, que sería lo ideal, se te vinieron las fechas arriba, esperá y hacelo después. Nunca nada en el momento del destete, porque ya el destete en sí es un estrés muy grande y no hay que agregarle nada más, porque el animal está muy vulnerable en esos momentos. Lo mismo con antiparasitarios, ¿no? No es tan grave el efecto si nos pasa algo, pero también lo ideal es ya preparar el destete previamente, ¿verdad? Tener el animal ya dosificado, ya vacunado, y las vacunas más o menos en unos 15 días es cuando levantan el nivel de inmunidad. Y bueno, y por supuesto tener un conocimiento claro de qué enfermedades están presentes en cada lugar para poder afinar la puntería, ¿verdad? Y proteger mejor los animales.
¿Sí? Aparte de querato, tú me hablabas de otras enfermedades. ¿Cuáles?
En categoría así, en crecimiento, te diría que el tema de parásitos gastrointestinales, ¿verdad? Que son los que están compitiendo por la comida, el animal. En realidad, para que rinda mejor lo que están comiendo y se puedan desarrollar y estar cada vez más fuerte, eso sería lo principal. Después hay casos puntuales en donde hay enfermedades presentes, por ejemplo, me acuerdo de lugares donde hay tema de salmonela, a veces cuando los terneros se racionan para los destetes aparecen algunos casos de coccidia, todos parásitos, la salmonela no, la salmonela es una bacteria, pero la coccidia es un parásito, y bueno, que es lo que se cura con la sulfa famosa. Bueno, en esos casos ya saber que si están presentes, que si en los años anteriores tuve problemas, bueno, hay que tener una especial precaución en estos temas.
Y por supuesto, no, lo que tú decías, ¿no? Ver cuáles son las enfermedades que están presentes en la zona.
Porque no le podemos dar de todo. No, y eso es básicamente por dos cosas. Ni que hablar por el tema económico, porque es una, hay una relación de costo-beneficio que es importante, es un negocio, ¿verdad? Producir bien es un negocio. Sino también porque el animal, si le damos de todo, no va a responder igual, ¿está? Así nosotros afinamos y sabemos, bueno, acá el problema es tal cosa. Bueno, yo me concentro en prevenir contra eso, ¿verdad? En cambio, si le doy de todo, el sistema inmunitario está bombardeado y la respuesta no va a ser la misma. Bueno, eso, tratar de afinar y en cada caso, además me pasa que yo quedando en distintas zonas del país, por ejemplo, el caso del Sahuaypé, hay lugares donde el Sahuaypé no lo conocen prácticamente. Lugares que te matan los animales apilados y no los protege. Entonces, bueno, tener un poco un conocimiento de eso, un monitoreo. Yo siempre digo los casos donde hay ovinos para consumo, ¿verdad? Al abrir un ovino de consumo, si vemos que tiene Sahuaypé, las vacas seguro tienen. Es una forma de no mandar un copro, que sería lo ideal, a hacer. A veces en los lugares medio distantes es más difícil. Y bueno, y eso es un monitoreo que las ovejas nos están diciendo, bueno, hay Sahuaypé. Si hay Sahuaypé en las ovejas, hay en las vacas. También eso, precauciones en lugares donde hay, a veces es un problema bien grande. Hay lugares de Durazno donde el Sahuaypé es bien complicado, me estoy acordando puntualmente de un caso en Cuchilla Ramírez. Y bueno, y hay lugares donde en realidad te dicen, no lo conocemos, acá no tenemos problema. Aparece ocasionalmente según el clima, pero no es un problema. O sea, y hay lugares donde ni siquiera lo conoces, ¿no? Porque va muy relacionado al tema agua, al tema clima, al tema de dónde toman agua los animales, ¿verdad? Porque precisa un caracol en el ciclo, que es acuático, y bueno, sí, hay lugares donde eso no es un problema. Entonces conocer eso te da la habilidad de poder poner la plata en el mejor lugar para prevenir mejor los animales. Y el tema de ajustar costos y también la complicación a veces que hay real en el campo de falta de mano de obra y junto y doy todo junto. Y a veces capaz que no es lo mejor. A veces que hay que evaluar, bueno, ¿qué es lo que doy? Y hacer eso, ¿viste? Eso es re importante. Que hay cosas que sí se pueden dar juntas y hay otras que no. Porque a veces cuando nos ponemos, y nos pasa a todos, ¿no? A inventar, a tratar de solucionar sin asesorarnos, bueno, en realidad a veces terminamos gastando más, ¿verdad? Y complicando algo que se podía cortar más fácil de raíz o prevenir inclusive.